en Hispanidad Radio Queremos Saber, con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa Queremos Saber, y en esta ocasión, de cara al próximo 10 de septiembre, que se conmemora el Día Internacional para la Prevención del Suicidio, hemos nuevamente, con la unidad móvil, queríamos acercar nuestros pasos a este servicio, a este grupo de personas voluntarias que ofrecen una gran orientación, una gran labor al frente del teléfono de la esperanza. Y con sus responsables vamos a hablar. Tenemos aquí con nosotros a Mari Carmen Bar, coordinadora de este servicio, de esta entidad. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Como decimos, de cara a ese 10 de septiembre, vosotros os habéis sumado a esta campaña. Yo también soy vulnerable.
Sí, sí, todos los años, el 10 de septiembre, tratamos de unirnos a haciendo alguna actividad para conmemorar de alguna forma el Día Mundial para la Prevención de Suicidio. Y este año pues hemos elegido ese lema, Yo soy vulnerable, bueno, porque pensamos que cualquier persona está en una situación, puede pasar por una situación de crisis, por una situación de sufrimiento, pues que le haga ser vulnerable a cualquier síntoma o a cualquier situación de este tipo, ¿no?
No olvidemos que la Organización Mundial de la Salud, ya tras los datos, que el suicidio es la primera causa de muerte violenta en el mundo, incluso más con los homicidios o incluso las guerras. Al final no nos damos cuenta, pero tenemos que trabajar mucho en ese sentido, en la prevención.
Pues sí, sí, incluso más que los accidentes de tráfico, que ya es un dato bastante relevante, ¿no? Nosotros estamos intentando luchar por ellos desde hace mucho tiempo. Pensamos que debe haber a nivel nacional un gran plan de prevención de suicidio. Y se están dando pasitos muy lentamente, pero esperamos contribuir con este día y con estar ahí presentes a que realmente esto sea posible, ¿no?
La labor que realizáis desde el teléfono de la esperanza es una labor voluntaria y sobre todo, bueno, intentando coordinar, ¿no?, esa labor, porque todas las personas que conformáis el equipo sois multidisciplinares.
Bueno, el equipo está formado por distintos profesionales. Desde psicólogos, orientadores familiares, a personas que se han formado para como voluntarios para la relación de ayuda. Todos tenemos un poco en común esa base. Intentamos ayudar a personas en situación de crisis y de distintas formas. De todas maneras, bueno, a la hora de colaborar también hay personas pues que prestan su granito de arena, pues colaborando en actividades de tipo administrativo o de organización de eventos, o porque toda ayuda pensamos que es buena, ¿no?
¿Qué servicios podemos destacar que prestáis, que ofrecéis?
Bueno, nosotros los servicios los dividimos como en dos grandes áreas, ¿no? Una va más enfocada a lo que es la intervención en crisis. Atendemos a personas que ya están atravesando por un problema o por una situación que les hace pues sentirse angustiados, tristes, deprimidos, y los atendemos a través del teléfono o en la propia sede. Si con una intervención telefónica no es suficiente, pues les decimos o les damos citas con profesionales donde en la propia sede de la asociación no pueden ser atendidos. Y luego, la otra gran área de la que te hablaba, pues es el área de la prevención. Nosotros lo llamamos programa de promoción de la salud emocional, porque pensamos que, bueno, que hay que actuar también antes de que el problema llegue, ¿no? Y por eso a nivel de prevención intentamos también centrar mucho y hacer una serie de actividades, ¿no?
Claro, actividades que desarrolláis durante todo el curso, toda la temporada, y esos recursos se materializan en eso, en cursos, talleres, jornadas.
Sí, sí. Por ejemplo, pues durante todo el año hacemos lo que nosotros llamamos talleres de la promoción de la salud emocional, donde trabajamos distintos aspectos, pues desde la autoestima por ejemplo, a la comunicación, a pues, la inteligencia emocional, el tema de las, todos los temas relacionados con emociones. Y un poco todos estos talleres tienen como fin precisamente pues que la persona pues adquiera una serie de herramientas para luego enfrentarse pues a la vida y a los problemas de cotidianos que habitualmente tenemos, ¿no?
Bueno, y aquí decimos que este servicio también ofrece a todos los que al final se suman a esta entidad formación, desde la inicial hasta después la formación también continua, ¿no? Porque uno se tiene que continuamente formando.
Sí, nosotros, los orientadores por teléfono, las personas que atienden a personas en crisis, todos hacen una formación mínima de un año, ¿no? Siempre se empieza por una parte de formación más a nivel personal para que la persona se conozca, vea un poco de qué pie cojea, ¿no? Y qué cosas son las que tiene que mejorar para luego poder atender a los demás. Y luego eso, pues luego también hay otra parte de la formación que está centrada en eso, en cómo ayudar a los demás. Primero nos miramos a nosotros mismos para luego poder prestar ayuda y atender a los demás, ¿no? Y esa formación, pues eso, mínimo un año. Y luego, pues a lo largo de toda la colaboración de la persona en la asociación, pues intentamos que se ponga al día de todas las cosas que vayan surgiendo para atender a todo tipo de problemáticas, desde temas de suicidios a otro tipo de problemas concretos, ¿no? Por eso nosotros también le damos muchísima importancia a esta formación continua.
Sí, es verdad que el teléfono de la Esperanza tiene un servicio de 24 horas, es gratuito, anónimo, al final, bueno, un gran equipo humano. Y ya tenemos con nosotros a su presidente, a Luis Benítez, presidente desde el 2017. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, también sabemos que compatibilizabas como voluntario con el teléfono de la Esperanza, con tu carrera profesional. ¿Cómo te encantó este proyecto? ¿Cómo te sumaste al teléfono de la Esperanza?
Bueno, pues fue de una manera circunstancial, porque hubo un grupo de personas que se interesó por traer el teléfono a Huelva y a mí me llamaron como una persona que podía pues ampliar el número de personas que yo tenía, ¿no? Yo hasta ese momento no tenía una gran conexión con ninguna asociación y fui de alguna manera pues a ver qué es lo que ocurría, ¿no? Y entonces desde la primera reunión ya me di cuenta que era algo importante, para Huelva. Me encantó lo que vi, lo que escuché y lo que ocurrió, y desde ahí pues entonces me metí de lleno en el proyecto. Compatibilizaba, como tú sabes, bueno, como tú has dicho, pues mi profesión de la notaría con el teléfono, y desde entonces pues estoy vinculado.
Desde el 2017 como presidente, y además, bueno, con un gran reto por delante, porque tienes entre sus objetivos el visibilizar aún más, si cabe, en la sociedad el teléfono de la Esperanza.
Bueno, el teléfono en sí es algo apasionante. Es algo apasionante porque ten en cuenta que se mueve en cuanto a todo lo que es emoción, todo lo que es, pues, sentimientos, sensaciones, ¿no? Y se mueve a nivel de que eso sea algo grandioso, no sea algo que nos haga sufrir y nos haga padecer la vida, ¿no? Si nosotros tenemos la idea y la convicción de que la vida es algo hermoso y algo que merece mucho la pena, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esa motivación, pues hacemos muchísimas cosas. En este caso, concretamente, que me has preguntado, pues vamos a intentar dar visibilidad a un problema tan enorme, tan trascendente y tan dramático como es la prevención del suicidio, ¿no? Que de alguna forma está un poco como silenciado. Y eso, pues lo que conlleva es que a nivel de instituciones, a nivel de organismos, a nivel de Estado, pues no pongan toda la carne en el asador para hacer programas, para hacer lo que nosotros estamos pidiendo hace mucho tiempo, que es un plan nacional de prevención del suicidio, porque tenemos conciencia, somos testigos directos del sufrimiento tan intenso y tan inmenso que produce no solamente a la persona antes de tomar esa decisión, sino luego la rémora que deja en toda la familia, en todos los amigos y en toda la sociedad, ¿no?
Está, además, esta campaña, como nos estaba adelantando Mari Carmen, estamos dando visibilidad a este problema, pero también lo hacemos extensivo a la población en general. Pero quizás lo que es la juventud, los adolescentes, quizás están mucho más olvidados en este tema.
Mira, el suicidio es un estigma. Tú sabes que si se puede ocultar, se oculta. Por lo que dirán, por el sentimiento de culpa de la familia, por muchas cosas, ¿no? Y en la juventud, pues aún más. Nosotros desde siempre, pero sobre todo desde que yo soy presidente, tenemos una especial inquietud por el tema de los jóvenes, ¿no? Porque normalmente cuando vienen aquí las personas y saben de la bondad de los talleres y de lo que de aquí se lleva, pues la mayoría de las personas dicen, ¿y esto por qué no antes, no? Porque tenemos que esperar a tener una crisis enorme y demás para enseñarnos de alguna forma a cómo desarrollar nuestra vida, ¿no? Y a saber las cosas importantes que podemos hacer, ¿no? Y entonces, desde entonces estoy yo con la idea, y el equipo nuestro, todo el teléfono, con la idea de acercarnos a los jóvenes. De hecho, ya hemos hecho un programa en un instituto durante 3 meses. Empezamos ahora en octubre un programa durante todo el curso escolar con jóvenes de 11 a 15 años, trabajando el autoconcepto, los conflictos, las emociones, todo lo que le suponga un avance en su manera de comportarse y de ver la vida. Y ahora, en este caso concreto, que es en el tema de la prevención del suicidio, pues tuvimos una idea que nos parecía fantástica, pero ha resultado increíble. Y entonces lo que hemos hecho es acercarnos a los institutos, compartir con los chavales lo que es el teléfono, las posibilidades que tienen de hacer uso de él, y le hemos ofrecido la posibilidad de hacer un mini relato o micro relato con el tema de razones para vivir. Sabes que el suicidio parte de una total falta de sentido y falta de razones para vivir, ¿no? Nosotros le hemos dado la vuelta y hemos querido que exploren lo contrario, las razones para vivir.
Los jóvenes llegan a perder el sentido de la vida, muchas veces también necesitan ser escuchados, ¿no? Es una manera también de recordar que el 15 de noviembre también se celebra ese Día de la Escucha.
Exactamente. Hay una segunda parte en donde celebramos el Día de la Escucha, y los jóvenes, y además en los relatos se percibe la necesidad que tienen de ser comprendidos, de ser escuchados, de ser visibilizados desde esa situación que está viviendo, desde la adolescencia, que es algo muy especial, en donde todo es fantástico, maravilloso, o todo es algo que se sienten que no sirven para nada, ¿no? Entonces, en ese aspecto también los relatos nos han dado mucha información, incluso el bullying, incluso el tema de la necesidad de que los padres estén pendientes de ello, montones de cosas que realmente no nos han sorprendido, pero sí lo hemos vivido desde el protagonismo de los chavales, ¿no?
Por eso decimos siempre de que, bueno, todos en la vida llegamos a necesitar también, porque sufrimos momentos de desesperanza, necesitamos también adaptarnos a las circunstancias y tenemos que aprender a pedir ayuda.
Pues sí, la verdad es que precisamente una de las dificultades de estas personas que llegan a esa situación extrema es porque no piden ayuda, porque se sienten incluso como si no tuvieran derecho a pedir ayuda, o no tienen el entorno y las condiciones necesarias para sentirse escuchado, ¿no? Desgraciadamente el teléfono no es conocido como a nosotros nos gustaría, y sobre todo no es conocido la labor que hacemos. Entonces muchos de las personas que tienen esta dificultad pues no conocen ni siquiera la posibilidad de hacer una llamada y tener la posibilidad de expresarse y de compartir eso que está viviendo, ¿no? en el teléfono hay muchas personas que sí lo hacen, afortunadamente, en el sentido de que se le puede ayudar, ¿no? Y tenemos muchas experiencias de personas que están prácticamente en el acto suicida y que de alguna forma han entendido o han visibilizado otra idea distinta de la que tenían, ¿no?
Por eso muchas veces también nos tenemos que familiarizar con los términos. ¿A qué nos referimos con salud emocional? ¿Cuándo realmente tenemos salud emocional las personas?
Yo creo que salud emocional es cuando realmente la vida es algo que nos atrae, la vida es algo que merece la pena, la vida es algo que es un disfrute, un gozo. Es decir, en el teléfono precisamente no nos limitamos a promover acciones para que las personas no sufran. Obviamente, para llegar a tener una visión de la vida como algo esplendoroso, primero tienes que sanar todo eso que te lleva al sufrimiento, ¿no? Pero que realmente nuestra convicción de la salud emocional es eso, es el tener una sensación de que merece la pena estar aquí. Y también entendemos que no es conseguir la felicidad todos los días, todos los minutos y en todas las horas, sino tener un equilibrio en todo lo que es lo que significa el vivir, la existencia.
¿Podríamos decir que es cuestión de actitud?
Eso seguro. Es decir, nosotros podemos tener en cuenta que hay personas que están en una plenitud de felicidad en un momento determinado, disfrutan una barbaridad, pero luego al día siguiente están pues en el abismo, ¿no? Entonces, lo que pretendemos es un cierto equilibrio, es decir, un mantenimiento en ese estado de tranquilidad, de sosiego, de serenidad, y sobre todo es lo que tú dices, que no es una cuestión de un momento. Por eso nosotros trabajamos a largo plazo. Es decir, nosotros entendemos que una charla, pues una conferencia, algo es muy interesante porque te puede despertar. Pero obviamente lo que te hace modificar, cambiar y transformar tus hábitos, tus actitudes, tus ideas, tus creencias, es algo que necesita tiempo, necesita profundizar en lo que realmente merece la pena. Por eso nuestros talleres, nuestros cursos son tan importantes, porque además de profundizar, vamos integrándolo en las personas, pues esa nueva forma de pensar, ese conocimiento de sí mismo, ese desarrollo personal, ¿no?
Saber abordar todos esos momentos que al final todos y cada uno de nosotros sufrimos durante nuestra vida de una manera u otra. Lo que sí es verdad que nos vamos quedando sin tiempo, que este día 10 de septiembre, cuando se conmemora precisamente ese Día Internacional para la Prevención del Suicidio, aquí en Huelva también habéis decidido echaros a la calle. ¿Va a haber un acto público?
Sí, como los años anteriores, además ya es clásico el sitio, estamos haciendo clásico el sitio, es en la Plaza de las Monjas, en la Estatua de Colón. Pues ponemos una mesa informativa, hacemos también, no sé si lo has visto, un collage, en donde este año concretamente están reflejados muchos de los relatos de los chavales, y en donde vamos a poner post-it con razones para vivir. Es decir, todas las personas que pasen por allí, que transiten o que vayan al acto, pues les vamos a invitar a que cojan un post-it y pongan escrita su razón para vivir. Luego vamos a hacer algo muy especial, que es la entrega de los premios a los chavales que han participado en el concurso de relatos, y ellos no saben quién ha sido primero, quién ha sido segundo y eso, y lo vamos a decir allí, le vamos a entregar un diploma. Al primero le vamos a dar una placa y además van a estar los sponsors para entregarle también los premios, que consisten en vales para ropa y material deportivo.
Por tanto, mesas informativas, colas, incluso la lectura de un manifiesto.
Exactamente, y también hacemos una lectura de un manifiesto, que es un manifiesto hecho a nivel nacional. Decir que el teléfono de la esperanza, este tema es crucial y es fundamental. De hecho, este año hemos conseguido que una comisión nuestra y de otras asociaciones pues fueran recibidos por el Congreso y se expusiera la necesidad que nosotros estamos manifestando de un plan nacional de prevención del suicidio.
Ya existe también la Asociación Internacional del Teléfono de la Esperanza, al final trabajáis en red. Y también hay que recordar, ¿no?, que el Teléfono de la Esperanza, que se fundó en Sevilla en 1971, hoy está ya presente también en 29 provincias españolas.
Sí, es una red bastante importante en donde tenemos una misión común, una filosofía igual y una razón de existir que está muy clara, ¿no? El hecho en sí de que estemos en comunión con todos los demás centros, pues nos permite el compartir ideas, compartir iniciativas. Los talleres se hacen a nivel nacional por el equipo de psicólogos del teléfono, con la experiencia de 45 años de existencia trabajando las crisis humanas. Es decir, que no estamos haciendo mil cosas y esta es una de ellas, sino que nos dedicamos, pues imagínate las experiencias que tenemos, ¿no?, y cómo podemos pues desarrollar nuestra labor.
Muchísimas gracias, como siempre, Luis Benítez, el presidente del Teléfono de la Esperanza. Un placer habernos acercado hasta vuestra sede y esperemos que también ese próximo 10 de septiembre, no hemos dicho la hora, desde las 7 a las 9 de la noche, ¿verdad? Será por la tarde, ya con la fresquita. Estaremos también acompañando allí en la Plaza de las Monjas, junto a la estatua de Cristóbal Colón.
De Colón, para que sea el embajador nuestro y lo transmita al resto del mundo.
Pues muchísimas gracias. Hemos acercado también los servicios que presta el Teléfono de la Esperanza para todos aquellos que tengan ese momento de desesperanza, nunca mejor dicho. Gracias. Gracias a todos por su atención. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
¿Eres estudiante de la Universidad de Huelva y necesitas un alojamiento? Programa de alojamiento alternativo Una Casa con Corazón. La Cátedra de Aguas de Huelva, Casa Paco Girón y la Universidad te ofrecen una opción muy económica cerca del campus. Infórmate en el teléfono del SACU 959-21-94-18 o en la propia Casa Paco Girón 959-22-58-07.